Bueno, el ya occiso subcomandante insurgente Marcos se refería a él como el maestro. Según alcanzo a recordar, el subgaleano también lo hacía. En una correspondencia lacónica, le escribí lo heredado. De las artes, el teatro, la danza y la canción, esto es, las artes que se aprecian en vivo, eran las más desafiantes y retadoras de las artes. Y esto porque no hay modo de corregir lo que se presenta. No hay posibilidad de retocar, rehacer, editar, delete o sus equivalentes en cada arte. Si se le sale un gallo al cantar, no hay remedio, no te la vas a acabar. Porque algún maldito copió el video y ni aunque cierres tu cuenta de YouTube, compa. Y si tienes un traspiés en la danza, ni modos, apostar al olvido, a los analgésicos y antiinflamatorios y tal vez al ortopedista y rezar porque nadie tomara la foto del ranazo que te diste y que no se convierta en el meme de moda. Y bueno, si a ese tarugo se le olvida el parlamento o la tramoya se cae justo cuando se están cambiando vestuario, pues no vale correr a decir que borren tu nombre del programa impreso. Un arte ingrato. Incluso el éxito es tan limitado y fugaz como el aforo de ese antro que los fines de semana pone el letrero de teatro y entre semana pone el de estética masculina, femenina y otoa. Escuchemos su palabra del maestro Luis de Tavira.
Muchas gracias por su convocatoria, por su hospitalidad y por su escucha. En primer lugar, quisiera agradecer la maravillosa experiencia que ha supuesto para mí presenciar el arte de los jóvenes zapatistas que han creado el asombroso espectáculo La naturaleza se revela. Me ha conmovido mucho presenciar este contundente y necesario hecho escénico multitudinario. Me ha impactado advertir cómo desde su inicio aparece la magia del teatro, que es el arte de la reunión. Poderosa experiencia de descubrimiento del instante teatral, que es a un tiempo juego, diversión, ceremonia, conmemoración, capaz de expresar el sufrimiento y la rabia que a todos atañe. Asistimos asombrados al momento fundacional del teatro, que es el arte más antiguo de todas las culturas, y confirmamos cómo el teatro es reunión en el aquí y ahora inminente. El teatro reúne, convoca a la reunión de los diversos para hallar juntos lo que tenemos en común. Solo lo común comunica, y lo que comunica puede hacer de nosotros comunidad. No hay contenido mayor de la reunión que la reunión misma. La reunión que formamos estos, los que estamos aquí ahora, llamados a descubrir lo que tenemos en común. Nadie hace teatro solo. El teatro se hace en común, y en común construye una prodigiosa metáfora del mundo. Aquí se experimenta su belleza, su catástrofe, el sufrimiento de las mayorías y las causas de ese sufrimiento, pero sobre todo se expresa la convicción que hay de que un cambio es posible. Y así, al contemplar nuestras vidas en el espejo de este teatro, aprendemos la esperanza. Seguimos haciendo teatro rodeados de barbarie. En el pasado, la justificación del arte residía en su unión última con el mundo concebido como cosmos, como armonía. El arte realizaba una integración evidente y eficaz de lo que, puesto en común, se llamó comunidad. Y el artista halló ahí la autocomprensión de su quehacer. Celebración poderosa del espíritu. El teatro creó la reunión de los seres humanos en torno a la posibilidad de construir la conciencia del enigma común de su existencia. Hoy, esta relación del arte y la sociedad ya no sucede así, entre otras cosas, porque ya no se reconoce así. El arte dejó de ser algo evidente para todos, y los artistas comenzaron a sentirse cada vez más desarraigados de una sociedad masificada y de un mundo convertido en supermercado. La condición del arte hubo de pagar su subsistencia con la marginación social, al tiempo que la sociedad, así despojada de la interlocución artística, sucumbió a la miseria espiritual. Frente a las transformaciones del mundo, que han resultado mucho más profundas, violentas y radicales que las transformaciones del arte, es la pregunta misma sobre el arte de la que parece depender la respuesta a otra pregunta mayor, aquella que indaga sobre la sobrevivencia de lo humano en este mundo descorazonado. Gracias al teatro, los seres humanos aprendimos a concebirnos personas. Persona es una palabra teatral. Es decir, construcciones únicas e irrepetibles de una conciencia capaz de imaginar la propia identidad en el discernimiento de la diferencia. Conciencia necesaria para alcanzar a ser sujetos de una libertad que asume su humanidad y en ello encuentra la dignidad y la soberanía que nos constituye entonces, sujetos de relaciones que en su más humana expresión llamamos relaciones personales. No parece haber nada más antimoderno que el teatro. El teatro no produce objetos acumulables. Al ser tiempo, su esencia es efímera. Hay que tejerlo a mano cada vez, y en eso reside su valor. Y sin embargo, también parece que nada como el teatro puede ofrecerle a la humanidad la ocasión de recordar que alguna vez fuimos personas y de soñar que la vida podría ser intensa todavía. Arte solo para hoy, presente radical. Nada resulta más actual. Cada época ha padecido su propio desahucio del teatro. En ocasiones históricas de semejantes hostigamientos surgieron momentos de esplendor, y el resplandor que aún hoy perdura dependió siempre de la capacidad del teatro para revelar una verdad oculta de la realidad que clama por el cambio, que muestra que las cosas pudieron evitarse a tiempo, al tiempo que señala el atajo siempre estrecho para escapar del cerco de lo mismo. Entre la actualidad de la pérdida y la pérdida de actualidad, el teatro solo puede entenderse en su relación, sea la que sea, con la sociedad. Mucho más vertiginosamente que el teatro es la sociedad la que cambia antes, tal como lo había anunciado el teatro, que asimismo se transforma después. Es el cambio anunciado de la sociedad el que ahora desafía al teatro en la encrucijada del porvenir. Solo otro teatro podrá contener la posibilidad de otro mundo, porque en efecto, otra tendrá que ser la vida verdadera. El mundo está distraído, sonámbulo, adicto al simulacro de la política y a las noticias que los medios le prescriben. El mundo está distraído y no es capaz de percatarse del acontecimiento violento que sucede delante de sus narices. Se ha vuelto incapaz de la anagnórisis, esa vía privilegiada de conocimiento reservada a la experiencia del teatro. En cualquier caso, reaccionar ante la normalización de la violencia social es el nuevo desafío de la sobrevivencia para el arte de la vida. La historia del teatro es también la historia de la sobrevivencia de lo más humano de lo humano. No habría que olvidar que la verdadera obra de arte es la sociedad. Hemos venido aquí con ustedes a aprender la esperanza que contagia su rabia digna, su rebeldía y su resistencia. Ante tanta maldad, tanta violencia, tanta angustia, tanto desconsuelo, ¿dónde encontrar el camino para recuperar la esperanza? En la introducción a su libro, El principio Esperanza, escrito en el contexto del campo de exterminio de Auschwitz y de la bomba atómica, Ernst Bloch refiere aquella leyenda de Siegfriedo que tanto caló a la juventud occidental del siglo XIX, la aventura del joven temerario que no conocía el miedo y tuvo que aprenderlo. En cierta ocasión, alguien salió al ancho mundo para aprender qué era el miedo. En la época reciente, eso se ha logrado más fácil y directamente que nunca. Se ha alcanzado un dominio absoluto de ese arte, conocer el miedo. Hoy en día, nuestros jóvenes, ya desde muy tierna edad, alcanzan el doctorado en el miedo. Tal vez la más apremiante necesidad espiritual de nuestros días sea la de aprender la esperanza. El desafío hoy será aventurarse para aprender esperanza, porque la esperanza se aprende, pero hay que querer aprenderla. Es en el profundo deseo que experimentamos de aprender esperanza hoy en nuestro tiempo, en nuestro país, en nuestras familias, en nuestras relaciones, en nuestra vida espiritual, donde podemos fundar nuestra esperanza. El miedo paraliza, la angustia aísla, la esperanza es ir a los otros, buscarlos, procurarlos, escucharlos. La esperanza brota cuando experimentamos cómo nos tenemos unos a los otros en lo común. La esperanza no es un dato, es una atmósfera que se crea en la reunión. Hay que reunirse. La esperanza no es un saber solitario. El sujeto de la angustia es el yo aislado. El sujeto de la esperanza es un nosotros. Es incendio y se propaga. La esperanza es también el gozo del inicio. Hay que reiniciar, hay que recuperar el ímpetu de empezar, de inventar, de descubrir el gozo de mirar cómo algo empieza, en lugar de abatirnos en la tristeza de mirar cómo todo se acaba. La desesperanza clama que el mundo se está acabando. La esperanza sabe que el mundo apenas empieza, está naciendo. Nos fue dicho: una señal les doy, un niño les ha nacido. La esperanza es asombro, es experimentar cómo lo que estaba oculto sale de su sombra y nos asalta. La esperanza es la capacidad de asombrarse al milagro cotidiano de la vida que siempre recomienza. Del asombro esperanzado decimos que es una gracia, es decir, un regalo reservado a los sencillos, a los pequeños, a los humildes, a los que sufren callados y a los vigías que aguardan. La desesperanza es estar atrapados en el cerco de lo mismo. La esperanza nace al descubrir lo nuevo que hay en lo mismo y que lo revela otro, nuevo y desconocido. En ese mismo mundo empieza otro mundo, uno nuevo y desconocido que invita a su descubrimiento. La esperanza es ir, salir, arriesgarse. No es quedarse sentados esperando a que llegue la otra vida en la que todo se arregle. El miedo paraliza, la esperanza inquieta. Hay que salir y mirar de frente al desamparo y detenerse. Tal vez un segundo, o dos, o tres, y sucumbir a la tentación de la bondad. Y entonces, cuidar, curar, consolar, visitar, escuchar, acompañar. La esperanza es acción, rebeldía y enfrentamiento. Es lo contrario a la resignación. Es la convicción de que el cambio es posible y que empieza hoy en mí, por pequeño que sea, como la semilla de mostaza. Despertar a la conciencia de la realidad, por atroz que ésta sea, siempre será necesario y saludable. Será aún mejor preguntarse por las causas del sufrimiento de la mayoría. Y sin embargo, lo decisivo será descubrir la posibilidad del cambio. Porque solo la afirmación del cambio nos recupera la esperanza. Y finalmente, quisiera improvisar un poco de lo que tengo escrito para asumir ese papel, ese personaje tan poderoso de la tradición teatral, que es el personaje del mensajero, que en griego se dice angeloi, es decir, todos somos mensajeros, de alguna manera todos somos ángeles. Yo digo que el teatro es el ángel necesario. Pero esta vez quisiera traer un mensaje de un amigo director de teatro español que en este momento está trabajando en Kiev, Ucrania, bajo las bombas. Cuando llegué al Caracol, Jacinto Canek, me quedé asombrado y me encontré las mantas que ustedes han pintado y puesto en la entrada del Caracol, donde está escrito: estamos en contra de las guerras que está haciendo Putin al pueblo de Ucrania, no es vida. Llamamos a la movilización a todos los pueblos del mundo, del alto a las guerras que está haciendo el mal gobierno de Rusia, porque algún día así nos harán los malos gobiernos. Le escribí a mi amigo que se llama Ignacio, mandándole las fotografías que tomé de las mantas, diciéndole: en lo alto de la montaña, al llegar al Caracol Zapatista, en donde se realiza el encuentro internacional sobre arte y resistencia convocado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, están puestas estas mantas. Me conmueve mucho leerlas y te sentí muy presente. Él me contestó: querido Luis, te agradezco mucho los pensamientos desde los altos de Chiapas y las fotografías que me mandas desde el Caracol Zapatista donde estás, y se las mostraré a los ucranianos hoy después del ensayo, porque están muy agotados y valoran mucho cualquier muestra de afecto, de cercanía, de solidaridad. Te pido, por favor, que les mandes también a ellos un abrazo fuerte desde un lugar de arte y resistencia como en el que estoy estos días. Espero que sean días fértiles y pensamiento y acción por aquellas tierras. Te mando un abrazo fraternal y otro para aquellas gentes que pelean por la resistencia frente a la barbarie. Y te reitero mi petición de que les transmitas que estoy a sus órdenes para aquello en lo que yo pudiera ser de utilidad en su lucha y en esa batalla por la resistencia desde el arte. Ayer fue el primer ensayo en Kiev y también sonó la primera alarma antiaérea que nos obligó a detener el ensayo. Pero hoy continuamos. Gracias.